Bueno, y como les comentaba, es nuestro móvil al aire. O sea, Marcelo Tin Alonso. Tim, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Lindo, con calorcito, último día de calorcito. Digo calorcito porque no va a ser un calor impresionante, sino algo normal para el verano. Pero después ya vienen todas temperaturas de 21, 23, 24, durante 4 o 5 días, ¿no?
Sí, te digo, no hace tanto calor como vos bien decís, está linda la mañana, agradable, no va a ser las temperaturas de otros días, así que bueno, va a estar lindo y como vos decís, ¿no? Después una baja temperatura y también con alguna lluvia, así que
sí,
vamos a ver qué no le para.
Sí, exactamente, inestabilidad varios días vamos a tener. Bueno, Tim, a ver, ¿estás en la Jefatura Distrital de Educación?
Sí, así es, estamos en la Jefatura Distrital con el inspector de la rama de Educación Física, Marcelo Álvarez, y también con la coordinadora de lo que es el programa ATR en Bolívar, que está finalizando en el día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con la conferencia. Va a comenzar Marcelo. Marcelo, buen día.
Buenos días. Gracias por acercarse y bueno, permitirnos poder contar que nos hemos realizado en este lapso, este enero 2021, en este programa llamado Verano a Tierra.
¿Cuántas veces fueron chicos que quieren desarrollar
en cada 6 escenarios,
¿no?
Bien, sí, nosotros tuvimos la posibilidad de tener 7 sedes, pudimos activar 6. Una fue Ale, con tema de distancia, algunos falta de un proyecto a poder trabajar, pero no lo pudimos cubrir, pero las demás sedes fueron cubiertas. Iniciamos con la tengo a Mariana, que fue la coordinadora del proyecto, y estuvo Mariana como coordinadora, y la gente está activa, y bueno, por ahí me gustaría que la fuese mal y a ver qué pasa.
Primero que nada, buenos días chicos, gracias por regalar a lo que dice el profesor. Sí, bueno, ustedes están funcionando, gracias a Dios, hoy se le da el final a este gran proyecto, y la verdad fue una jornada muy buena, muy positiva. Y las sedes son, paso a contarles, el día, Pequeños Gigantes, el Complejo República de Venezuela, Club Atlético Gran Villeta, Pirobano y Club Atlético Castarino. Esas son las sedes donde se desarrolló el programa. Toda contó con directivos, ¿sí?, que fueron los que fueron elegidos de acá de jefatura a la hora de presentar el proyecto y su respectivo docente, ¿sí? No sé si bueno, más que nada se trabajó en función a las orientaciones de cada proyecto, cada presentar un proyecto en función a lo que la trabajada del programa y de los objetivos del programa. Después se llevaron a cabo actividades muy significativas como ser el cuidado del cuerpo, el cuidado del medio ambiente, después una serie se dedicó al armado del circo, trabajamos en sí, que tuvimos una visita muy significativa que fue la de Silvana Caraz, que de hecho quiero agradecer a la profesora, ella le hizo el aguante y me visitó toda la sede, no la pude llevar a Orlando Gira Pilobaro, pero quiero hacerle llegar el agradecimiento.
Mariana, este año también las actividades recreativas estuvieron orientadas a lo pedagógico, ¿no? Teniendo en cuenta buscar la vinculación de los chicos que por ahí estuvieron un poco alejados el año pasado de la escuela, ¿no?
Exacto. Sí. Se trabajó en la parte pedagógica, cumpliendo con los contenidos prioritarios, que es lo que se va a trabajar durante el 2021, si Dios quiere. Sí, todo a través de juego, todo actividades recreativas, porque por el hecho de que estamos en vacaciones y uno necesita y va a aprender siempre más con el disfrute, y no tuvimos la posibilidad de contar con un espejo de agua. Pero no impidió la convocatoria, la gran convocatoria que tuvimos en el ciclo, más que nada por la propuesta que le hiciera llegar lo, el directivo y todo el grupo de docentes.
Como vos decís, una matrícula y cada una de las sedes con el correr de los días se fue asentando, ¿no?
Se fue, se fue incrementando, gracias a Dios.
Superamos los 250 chicos inscritos en las distintas sedes, distintos números, tengo los números reales, pero por ejemplo, Congreso de República Nacional tuvo alrededor de 50 chicos, el DIAC 55, Pequeño Estudiante 40, en Pirubano tuvimos alrededor de 25 chicos inscritos, en la Silleta 30, y en Casariego, Chavarría está realizando muy bien, trabajando, y tuvo alrededor de 60, por eso la más numerosa. Es muy de destacar esto, bueno, que comentaba Mariana, el proyecto este año fue distinto, remarcado que los directivos no fueron por designación y sí por presentación de proyectos. Estos proyectos fueron elaborados por un equipo de inspectores, distrital, de educación física, de artística, de secundaria. Los profes tuvieron que rehacer eso para este proyecto que habían presentado, bueno, siguieron un orden prioritario y hicieron cada uno de los sedes. Por lo tanto, cada sede ya, si el profe designaba, llegaba a una sede con una identidad, ¿sí? Aquí se trabaja, uno trabaja en el cuerpo humano, otro trabaja en el medio de la naturaleza, otro trabaja en el proyecto de ESI. Así que bueno, fue muy pedagógica la actividad, obviamente, sin valor de no recreativo. Creemos que fue superador para si Dios quiere darle una continuidad el año que viene, solo falta esto, alejarle la hora recreativa de agua, pero después realmente fue muy importante.
Mariana, visitamos algunas sedes y comentaban y agradecían también la colaboración que recibieron para que los chicos tuvieran por ahí un desayuno a media mañana, bueno, mucha gente estuvo colaborando también.
Sí, mucha gente. En sí también se movieron mucho los directivos, muchos directores fueron pidiendo colaboración a diferentes lugares, como sea panadería, supermercado, etcétera. Y de mi parte gestioné ahí con el municipio y tuve el agrado y la posibilidad de contar con la ayuda que nos dio Lorena Gallego con una colación y la verdad agradecí a ella porque me hizo llegar la colación. Y a su vez después nos dio golosina para finalizar el programa que se lo lleva como souvenir y un recuerdo que le quede de verano a tierra.
Y pues, por ejemplo, hoy la sede del complejo termina con hamburguesa.
Hoy termina con hamburguesa, así que nada, cada sede termina diferente, muchos con hamburguesas, otros con pizza, otros con sándwich, y en fin. También se les invitó a algunos padres que querían participar de la última hora, que era más que nada la despedida del programa, la finalización. Y nada, la verdad, felices. También quiero agradecer, no me quiero olvidar, de las chicas del museo, que tuve la posibilidad de estar con ellas por medio de Marcela Naola y Patricia Fonsornado, fueron ellas las que me dieron una mano ahí. Les gustó mucho la propuesta, entonces nos dieron con ganas y nos hicieron llegar a esa posibilidad. Y las chicas sí, las convencí y las pude llevar a las 6 de todo el distrito. Así que felices porque por lo menos le pudimos llevar también una de las propuestas a Pirobano Rodillita, que a veces queda un poco contado porque siempre está más alejado, pero felices. También la propuesta de Humago, que fue desde provincia, así que nada, felices porque pudimos hacer llegar diferentes propuestas y visitas que mantuvieron el grupo unido y con mucha atención y gana de querer volver. Eso es lo más significativo.
Realmente sí, bueno, primero agradecer y bueno, felicitar a Mariana porque bueno, ella se puso a cargo de esto, bueno, la pusimos a cargo de este proyecto, realmente lo cumplió rescatable y gestionó y acompañó, nos pasó un solo miércoles a una piscina de urbano, agarró su auto y hizo el recorrido permanente y la gestión y la acompañó permanentemente, así que realmente bárbaro. Y en esto creo que sí, es con esta pandemia que creo que nos ha sacado un poco el profesionalismo de cada una de las carreras o el oficio que tenemos cada uno en particular. Y sí, lo profesionalizó realmente también a este proyecto, porque no es un lugar solo de recreación, que por ahí un lugar de estar para recibirlos a los chicos, darles una merienda, que jueguen en el agua y que vuelvan a su casa. En este caso, uno va a hacer un proyecto, a defenderlo, pensarlo ese proyecto, porque esos proyectos cada semana tenían una identidad o un propósito, por eso que se fue trabajando, y bueno, hizo que el día a día o la semana a semana fuera más organizada y con un sentido, ¿sí? También participaron los ATR, fueron los encargados, hacer en eso, entre el chico y la familia, de ver en qué situación estaban académicas para, en esta vuelta a la clase, quiénes tenían el material, quiénes no, qué materias habían quedado pendientes, si tenían, realmente fue, creemos que exitoso, ya te digo, lo iniciamos en un momento más complicado y complejo en Bolívar, con esa incertidumbre, y bueno, fue creciendo y fue dando sus creces a medida que, bueno, que Bolívar también fue mejorando, ¿no?
Gracias. Bien, Jorge, pasaba la palabra de Marcelo Álvarez, quien es el inspector de la rama de Educación Física, y Mariana Andrada, que fue la coordinadora de las sedes de este programa ATR, que está finalizando en el día de hoy, se extendió durante todo el mes de enero. Bueno, lo que antes conocíamos como escuelas abiertas de verano, este año readaptado por la situación de la pandemia, ¿no?
Sí, perfecto. Yo tenía otra esperanza, te digo, de que el anuncio fuese otra cosa, ¿no?
No.
Realmente, o sea, está muy bien lo de la escuela de verano, ATR, está todo genial, está todo. No estoy criticando eso, que no se malentienda. No. Sino que yo tenía esperanza de que hablaran de algo de que se estaba armando el protocolo para comenzar las clases, que cuándo comenzaban las clases, que el protocolo y demás, pero nada. Sí, a ver, decime.
Seguramente la semana que viene, antes del 8 de febrero, se tienen que hacer cargo los directivos de las escuelas y los docentes, ya quedan en disponibilidad, digamos. O sea que la semana que viene, o a más tardar esa semana del 8 de febrero, va a estar la información oficial del comienzo a clases, que ya es una realidad, salvo que el 17 de febrero pase algo muy complicado con la situación epidemiológica, pero en principio ya está establecido. 17 de febrero van a volver los alumnos a las escuelas que tuvieron poca revinculación. El 1 de marzo comienza el ciclo de nivel inicial y primaria. Y el 8 de marzo comenzaría lo que es el nivel secundario. Ajá. Como vos decís, ya hay un protocolo, ya está el plan jurisdiccional que viene del año pasado que envió Provincia de Buenos Aires. Habrá que ver cómo se adapta en cada una de las escuelas, de acuerdo a las aulas, a la cantidad de alumnos. Hay escuelas que sabemos que tienen pocos alumnos en algunos años, porque tienen una matrícula menor, quizás no haya tanto inconveniente en eso. El tema es en escuelas que hay aulas de 25, 30 chicos, alumnos.
Claro.
Entonces, porque el protocolo en provincia es distinto al de capital. Provincia establece 15 alumnos como máximo por aula. Y también es distinto que en provincia, en principio, no va a ser todos los días presencial ni las 4 horas, como va a ser en capital. En provincia va a ser un sistema dual, va a ser el sistema presencial, que no va a ser creo que más de 2 horas, y también un sistema virtual, y eso va a ser gradual. Es decir, la idea es empezar de a poco, y si la situación lo va va ayudando y va colaborando, terminar con la presencialidad como la conocimos en algún momento. Por eso quieren empezar, digamos, increciendo, ¿no? Veremos qué pasa, pero seguramente la semana que viene ya va a haber mayor información, pero en concreto sí que empieza el ciclo electivo con estas salvedades, ¿no? No va a ser lo normal, pero bueno, va a empezar con la presencialidad de a poco, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esto, y más allá de presencialidad y demás, también cómo va a ser el protocolo dentro de las aulas y demás, ¿no?
¿Cómo, Jorge?
Más allá, digo, de la presencialidad, ¿cómo va a ser el protocolo dentro de las aulas cuando ingresan los chicos, sobre todo los chicos más chiquitos? Porque los chicos más grandes entienden cuál es la situación, cómo deben manejarse, pero, a ver, ¿qué va a pasar con los jardines de infante o los pre, ¿cómo es que se llama? Tipo guardería, ¿no?
Claro.
Como tiene el Instituto Jesús Sacramentado, como tiene, ¿cómo, qué va a pasar con esos chicos? Porque son chicos de
claro,
3 años.
Claro, exactamente, y ahí además hay que tener en cuenta, Jorge, de, por ejemplo, hablamos de un nene de 5 años que el año pasado no estuvo, el último año de la salita, va a pasar a la escuela, va a pasar a primer grado. O el chico que el año pasado tenía que estar en primer grado, va a estar en segundo con un año que no tuvo esa actividad. Entonces la revinculación y la socialización es mucho más importante. Sabemos que el que empieza el jardín, que por ahí los primeros días llora, quiere estar con sus padres, o el que cambia la primaria, es sobre todo esos cambios. Los que están en secundaria por ahí, es distinto, ¿no?
Sí,
es otra cosa. Por eso. Entiendo que lo van a manejar de acuerdo a un protocolo general. Se entiende en principio que cada escuela va a trabajarlo para, como vos decís, ver la cantidad de alumnos, cómo ingresar, cómo salir. Bueno, eso porque, como decimos, las escuelas son todas distintas en cuanto a la infraestructura y en cuanto también a la matrícula. Entonces sí, sí. Eso se va a ir manejando. No sé, yo el año pasado tenía un curso de 11 chicos tranquilamente, puedo estar con todos en el aula porque el número es menor a 15.
Sí, sí.
Pero hay escuelas que no, hay escuelas que tienen 28, 30, 33.
Claro.
Así que bueno, habrá que ver, falta esos detalles más finos que no se saben, y como también la virtualidad, porque en realidad se estuvo un año y hay un montón de chicos, más del 40% de los chicos en edad educativa que no tienen internet, muchos no tienen computadoras, hay muchos docentes que inclusive no tienen esos medios tecnológicos.
No, por supuesto, desde ya, por supuesto.
Y eso en un año realmente no se solucionó. Entonces, si va a seguir la mitad del ciclo en forma virtual, hubo tiempo, por lo menos para eso solucionarlo, pero bueno, por eso, hay muchas cuestiones a definir que son más finitas y habrá que ver cómo se va solucionando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Cambiando de orden de cosas, viste que Formosa está bien, no hay problema,
¿Qué quieres, Jorge?
Que cambiando, digo, de órdenes de cosas, quédate tranquilo que en Formosa está todo bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, no pasa nada. No, no, no.
Bueno.
No, no, no. El hombre de los derechos humanos que fue allá dijo que no hay nada, no pasa nada, está todo bien. Esto es una belleza.
¿Pero fue a Formosa?
¿Cómo, perdón? Sí, fue a Formosa, sí, fue a Formosa, sí.
Ah,
mira. Sí.
Qué distinta es la realidad, ¿no? Dicen que la realidad es una sola, pero evidentemente...
Lo que pasa
es
que las realidades pueden cambiar, porque si vos me das a mí 2 días para que yo te cambie una realidad de lo que es la radio acá adentro, por ejemplo, te la puedo cambiar, ¿eh? Llamo a una mujer que limpia, limpio todo, arreglo todo, acomodo todo, y cuando vos venís... Ahora, las filmaciones que había no sirven, no tienen
claro,
nada...
Claro, por eso hay registros, digamos, eso no se puede cambiar.
No, esa es política, es la oposición.
Claro.
Es la OPO. No.
Hay cosas que no las modificás tan fácilmente.
Igual, ¿qué querés que te diga? Lo más lindo es que la familia de este hombre fue perseguida por la dictadura. Fue, no se entiende uno cómo puede pasar de reprimido, por decirlo de alguna forma, a represor, por decirlo de otra forma, ¿no? Porque no nos olvidemos que es una represión lo que está sufriendo gente de Formosa.
Claro.
El quitarle la libertad, porque le está quitando la libertad.
sí, de alguna manera sí.
Escuchame, había una mujer que estaba 21 días ahí adentro, hacía, en mal estado, por supuesto, las cosas de adentro y demás, con 4 hisopados negativos y que no la dejaban salir. Dice, no, hasta que no tenga el 5º hisopado, ¿cuándo?
No.
Una cosa de loco.
Claro, inclusive la persona de derechos humanos dijo que estuvo con gente que estuvo en esos lugares y que ninguno denunció nada. O sea que...
No. Digamos, dicen que no denunció nada. Está bien, ¿qué eres? No sé, realmente no sé. Por otro lado, viste, Rusia le ofreció 100 millones de dosis a Europa.
A Europa.
Tomá.
Exactamente.
¿Pero qué pasa? Si iban a venir 600.000 acá y vienen nada más que 220.000 llegaron.
Por eso, los números esos
no
son bastante raros, ¿no?
No entiendo más nada con todo este tema de las vacunas. Sí. Realmente, ya no entiendo
nada.
Claro,
y vos fíjate, España suspendió la vacunación por falta de dosis también.
Sí.
Creo que ellos igual estaban también con la Pfizer, pero tuvieron que suspender porque no hay dosis.
Bueno, la Unión Europea le mostró, le escrachó el contrato a AstraZeneca,
sí,
que no está cumpliendo con la entrega. Es un lío bárbaro, te digo.
No, y además ahora va a ser una puja económica terrible también.
Aparte, aparentemente no sirve para mayores de 65, por ahora no está comprobado.
No, claro.
La de AstraZeneca, o sea, la de Oxford, no sé, es muy confuso todo, realmente...
Sí.
Un lío bárbaro, ¿no?
Y vos fijate, el otro día el intendente de General Alvarado, si no recuerdo mal, se había puesto la primera dosis y dio positivo de COVID. Y se dice que para tener inmunización tenés que tener las dos dosis y esperar por lo menos un mes.
Sí.
Que igual te puede agarrar el COVID, ¿no? Pero es mucho más leve, pero igual uno no queda inmune del todo. Así que bueno... también, no es que viene la vacuna y ya quedaste y ya está.
No, porque aparte otra cosa, te podés infestar igual y ser transmisor. O sea, no te enfermas vos, porque
claro,
estás con la vacuna, pero al de tener la infección, transmitís el virus igual. Por eso es que se sigue recomendando que aquellos que se vacunaron, de todas maneras, usen barbijo, distanciamiento social, no tomen... O sea, ¿qué
es eso? Sí, no es como que ya a uno no le va a pasar nada.
Claro, por ahí a uno no le pasa nada, pero al que está al lado de sí, que no se vacunó.
Sí, contás igual.
Exacto.
Exactamente.
Exacto, bueno, qué sé yo, no sé. Es muy complejo todo, es todo muy complejo, es muy... No le quiero decir turbio, pero es todo muy raro, ¿no? Muy raro.
Sí, sí,
estas 220.000 dosis, a ver si vos viste o escuchaste o alguna información, porque yo no la tengo, pero estas 220.000 dosis que llegaron,
sí,
se comentaba que 20.000 iban a ir a Bolivia.
A Bolivia.
Y que de las 200.000, en realidad, había 100.000 de la primera dosis y 100.000 de la segunda. ¿Es así?
Exacto.
Ah, ¿es así?
Es decir, por lo menos la información que yo escuché es esa, que 20.000 para Bolivia y después eran mitad y mitad de la primera y segunda dosis, sí.
Ah, bueno,
Por lo menos lo que yo entendí y escuché, ¿no?
Claro.
Que también muchos cuestionaban, ¿no? O decían, ¿no? Semejante viaje para traer 200.000,
sí,
no sé.
Sí, en realidad estaban comprometidas 600.000.
600.000 en principio, claro.
Y el presidente había dicho que eran 5 millones al final de enero.
5 millones antes de enero, exacto.
No sé, qué sé yo, no sé.
Ya no hay tiempo.
No.
Por eso, yo creo que justamente hablando de tiempo, los tiempos se van a extender mucho con el tema de vacuna. No va a ser tan rápido, tan fácil como uno podía presumir, ¿no?
No, que los tiempos, pero olvídate. Mira, voy a buscar ahora, cortito, para que la gente lo escuche, porque por ahí le surgió la información, pero no lo escuchó. Yo tengo acá un video muy chiquitito, que tiene que ver precisamente con esto. Quiero ver dónde está, a ver cuál es el video y dónde está. No, este no es.
Yo creo que va a pasar, te diría, casi todo el año y... va a quedar mucha gente todavía sin la vacuna, y también hay que tener en cuenta que
la vacuna no es obligatoria, con lo cual ya hay muchos que han descartado ponérsela, o sea que realmente
bueno,
va a ser lento el tema de vacunar a aquellos que ya se han registrado, ¿no? Por Dios, porque las cantidades no están llegando en la forma que se dijo,
sí.
Y bueno, va a ser muy complicado.
Mira, Ciro Gómez Leiva, quien habla sobre este tema en la televisión mexicana. Escucha.
El New York Times elaboró una proyección de vacunación en el mundo. ¿Cuánto tardarán en vacunar a la mayor parte de su población si sigue el ritmo actual de vacunación? Según esto, Israel, que es un país pequeño en cuanto a población, tiene 9 millones de habitantes, va a terminar de vacunar a todos los que tengan que vacunar en 4 semanas. Reino Unido, más o menos de la mitad de la población que México, van a terminar en 3 meses. Estados Unidos, 331 millones de habitantes, en 6 meses estarían terminando, proyección que hace el New York Times. Brasil, que tiene pues casi el doble de población, un poco menos del doble de población que México, se van a tardar 3 años y 5 meses. Nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi 9 años. Y pues solo nos ganan los argentinos, que tienen una tercera parte de nuestra población. Ellos se van a tardar casi 14 años. Bueno.
Escuchaste, ¿no?
Sí, terrible.
Ese es el cálculo, ¿no? O sea, Israel tiene 9 millones de habitantes, 4 semanas. Reino Unido tiene 68 millones de habitantes, 3 meses. Estados Unidos tiene 331 millones, 6 meses. Brasil tiene 212 millones, 3 años y 5 meses. México tiene 126 millones, 8 años y 9 meses. Argentina, con 45 millones calculados, a este ritmo, 13 años, 9 meses.
Por supuesto
que va a aumentar. Hablan de 51.000 vacunados ya con las 2 dosis a esta altura en la Argentina. Por supuesto que va a aumentar todo esto. Ahora el tema es, ¿cuánto va a aumentar de acuerdo a 2 puntos? La disponibilidad de las vacunas, que no las veo, la disponibilidad,
no.
Y por el otro lado, de acuerdo a la conformación de la distribución y aplicación de la vacuna en toda la República Argentina, que hay lugares que van a ser muy complicados, no Bolívar, pero otros lugares muy complicados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sé, 13 años no, pero ¿no tardaremos un par de añitos o más o qué sé yo, no sé?
Yo creo que sí, y por eso digo que la vacuna no es la solución a corto plazo de nada.
Uh-huh.
Si nos relajamos porque tenemos la vacuna o porque mañana lleguen 10 millones de dosis o 20 millones de dosis y nos relajamos, no sé, me parece que sería un error. Pero bueno, sabemos cómo actuamos, ¿no? Cuando por ahí pasa un poco, todos nos relajamos, como puede llegar a pasar ahora, porque hay pocos casos de volver a tener un relajamiento en este último mes del verano y sería un error. Específicamente hablo de Bolívar y en general en el país, que es como que hay una tendencia a una pequeña baja también, pero acá se ha notado mucho más en Bolívar, pero digo,
sí, eso a mí me resulta totalmente extraño.
Sí.
O sea, es demasiado. Yo comentaba eso esta mañana temprano. Ojo que no estoy culpando a nadie,
¿eh? No.
Lo que sí estoy diciendo es que un poco lo que dialogábamos con la secretaria de salud hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, que la entrevisté, la verdad que ya no me acuerdo. Ya estoy estoy cerca de las vacaciones, estoy ido vacaciones para quedarme acá en Bolívar, no, lógicamente, pero te decía, la gente que no está diciendo los contactos estrechos que ha tenido, pues, realmente,
¿sabés qué me decían ayer? Que hay gente que pasa los contactos estrechos porque fue positivo, llaman a esa persona y dicen, no, fue con fulanito, no estuve, no la conozco.
Bueno, ves,
no, yo
bueno,
no estuve.
Claro, ves, pero
se está dando mucho esto en el último tiempo.
Yo hoy lo que comentaba, y lo voy a comentar nuevamente porque no quedó grabado, y acá sí queda grabado cuando salgo con vos, es lo siguiente, lo que no se da cuenta la persona que no da realmente los contactos estrechos, que en lugar de salvarlo a esa persona que no indica quién es, de estar 14 días dentro de su casa, digamos, esperando y qué sé yo, lo que lo puede salvar realmente dando quién es de la muerte.
Sí.
Porque hay que mirarlo desde el otro lado. Siempre hay que correrse y no hay que hacer una sola mirada. Viste que todo es de acuerdo con el cristal con que se lo mira. Entonces, claro. ponete en la otra posición, está bien. Si el tipo no está enfermo o la mujer no está enferma, no hay problema, qué sé yo, la pasó, listo, ya está. Pero ¿y si después se enferma?
Sí.
¿Y va a parar a la unidad de terapia intensiva y se muere?
Sí, vos fíjate, ayer hubo 3 casos positivos y un fallecido.
Sí.
Es alto, digamos, no será todos los días, pero bueno, el día anterior también hubo un fallecido y pocos casos también. O sea, realmente... es para pensarlo, digamos, no cuesta nada, digamos.
Mira, a mí me pasaron un número con respecto a la unidad de terapia intensiva, que no sé si es real, lo voy a decir como, a ver, un corrillo, llamalo de esa manera, que de todos los que pasaron por unidad de terapia intensiva en Bolívar, solamente uno o dos, no se acordaban si eran uno o dos, los que se salvaron.
Mira, sí, no.
¿Está? Todos los demás fallecieron. Entonces, esto no es una joda. Hay que decir quiénes son los contactos estrechos. Y cuando uno sabe que fue contacto estrecho de alguien que tiene coronavirus, esa misma persona tiene que cuidarse y cuidar al resto de los que tiene familiares y amigos alrededor.
Sí.
Porque cualquiera de ellos se puede morir. No se entiende eso. No entienden que se puede morir. ¿O pueden matar a alguien indirectamente contagiándole el virus? No entiendo.
Sí, no, la verdad es increíble.
Claro, es incomprensible, ¿viste? En la cabeza uno no le entra, no sé, qué sé yo. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé. Espero que reaccionen, que tengan un poco más de análisis, de lógica, de un pensamiento positivo, y se den cuenta que tienen que hacer esto, pero bueno, no sé. Como decimos, estamos llegando a las vacaciones, Tim, y estamos cargadísimos, ¿no?
No, seguro también, pero bueno, pero la verdad que hay razonamientos que no se entienden, pues está en juego la vida, ¿no? A veces.
Claro. Uno dice, no voy a decir porque así lo salvo. Che, vos sabés que soy positivo, ¿qué hago? ¿Digo o no digo que vos estuviste conmigo? Ella también pasaba, no sé si sigue pasando, pero pasaba, entonces, qué vivo que soy, no digo que estuvo con, le estoy salvando de que esté 14 días adentro, no, le estás salvando, lo estás matando por ahí.
Ha pasado gente que ha dado positivo y que ha estado en un estado bien de salud, ya ha salido a la calle antes de terminar el periodo de cuarentena.
Sí, pero hay gente que ha dado positivo, no acá en Bolívar, pero hay gente que ha dado positivo y fue a comer un asado con familiares y demás, y contrajo contagió 18 personas, ¿te acordás, no? Ese caso, por ejemplo, mató a la abuela, ¿te acordás?
Sí, sí,
sabiendo que era positivo, o sea, no porque, bueno, se dio así, sino sabiendo que era positivo.
Por eso, la verdad que no se entiende, cuesta comprenderlo.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos? ¿Alguna otra novedad por acá?
Lo último, para cerrar, vuelve el fútbol. Por supuesto, sin gente. Sí. Torneo en preparación el domingo en primera división. Todos los equipos de Bolívar y 2 de la ciudad de Deró. Sin público, primera división. Y mañana también comienzan las inferiores, los mayores de 13 años. Digo, para mencionarlo, porque es bueno para que, sobre todo los chicos, bueno, y los que hacen la actividad en primera, puedan empezar a jugar en este caso de este torneo preparación. Habrá que ver qué pasa con la Liga de Tobascuela este año, que en principio no quiere jugar si no pueden llevar público. Así que bueno, actividades que se van sumando, que está bueno, que empiece a volver un poco todo a la mínima normalidad, por lo menos, pero bueno, empieza a haber esa actividad. Y el Club Ciudad, hablando de fútbol, juega el domingo en Olavarría, la primera revancha, con Racing, 17:30 horas.
¿Cuántos partidos faltan? ¿Dos nada más faltan?
Son 3 partidos más. Con Racing viene Bellavista Bolívar y cierra con Liniers. Habrá que ver, porque si el último partido, supongamos que Bolívar ya está clasificado, no se jugaría el último partido en Mar del Plata, si tampoco tiene, porque clasifica uno solo. Para evitar que el tema del viaje,
el riesgo de contagio, está bien, está perfecto, está excelente.
Si está todo definido, no viajaría Mar del Plata. Habrá que ver qué pasa si llega ya clasificado con estos 2 partidos anteriores.
Está bien, perfecto, excelente. Bueno, Tim, nos encontramos mañana. Mañana es sábado. No te digo que estoy totalmente.
El lunes.
El lunes, Tim. Buen fin de semana, ¿eh?
Gracias, Jorge. Cuídate, un abrazo.
Cuídate. Chao, chao.
Vos también.
Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil con nosotros.